que creo que no estamos poniendo el foco en lo que toca, sino en algo distinto.
Muy bien. Una última pregunta que me parece muy importante, y es porque desde el Congreso se ha dicho que es importante un proyecto de reforma a uno de los programas bandera del gobierno durante esta emergencia, una reforma al ingreso solidario que hoy busca llegar a más de 3 millones de personas a través de 3 giros. El cambio que se le daría al programa es llegar a más personas con más tiempo y con más dinero. Aunque el gobierno y el ministro en reiteradas ocasiones ha dicho que no es el momento para impulsar la renta básica y que esta podría tener altos costos para sostenerla en el tiempo, ya que se estima que podría costarle al país 18 billones de pesos, 54 senadores piensan que es posible al menos llegar a 9 millones de personas con una renta básica cercana al salario mínimo durante 3 meses después de aprobada la ley. A mí me gustaría una opinión de cada uno de ustedes sobre este tema. Paca.
A mí me preocupa que a nosotros se nos olvida que el país necesita asegurar la financiación de su gasto. Y la financiación de su gasto pasa por la garantía de los derechos constitucionales, de lo que dice la Constitución colombiana. Nosotros tenemos que hacer una revisión muy juiciosa, y a mí me da mucho susto que nosotros sigamos haciendo colchas de retazos con la hacienda pública. Yo creo que estamos en una coyuntura muy mala, con un precio del petróleo que va a generar que no haya los ingresos que la gente espera el año entrante por parte de Ecopetrol. Tenemos, creo que, un régimen tributario que no es óptimo, y tenemos que revisar con juicio cómo se va a financiar el aparato estatal. Yo creo que esa revisión hay que hacerla. Obviamente, si nosotros comparamos los subsidios y los apoyos que ha dado el gobierno colombiano frente a los que ha dado el gobierno peruano o el gobierno chileno en esta pandemia, de acuerdo, están siendo por debajo de los de esos países, pero yo pensaría que ese tipo de análisis debe ser más juicioso, más estructurado, con mejor información y entendiendo la hacienda pública como un todo, no como retazos y retazos y retazos.
Sí, a mí de alguna manera me preocupa un poco, y lo digo porque en los últimos programas que hemos realizado, la gente pregunta mucho sobre, hay demasiados subsidios atomizados, unos para un determinado grupo poblacional, otro para otro que se llama de una manera, que se llama del otro. Yo no sé hasta qué punto este tipo de la renta básica podría solventar algunas de estos problemas.
Si me Francisco permite, Diana, Miranda.
Francisco.
Bueno. Diana, yo creo que esos son dos aspectos que hay que mirar de una manera diferente. Uh-huh. El primero es la necesidad que el gobierno tuvo rápidamente de crear diferentes vehículos para poder llegar a tapar los huecos de una red que de protección social que se demoró 20 años en construir y que han sido los rieles de ferrocarril que han permitido que el gobierno en 2 o 3 meses reparta varios puntos del PIB entregados, digamos, de manera solidaria, a que a nosotros nos puede parecer muy poquito, 160 mil pesos, y lo es para las necesidades de un ciudadano. Pero que el gobierno haya identificado a ese ciudadano, que ese ciudadano uh-huh. no se encuentre en ninguna base de datos, que llegue a eso, que llegue no tan corruptamente o no con amplios aspectos de corrupción que desvíen esos recursos, que haya unas bases de datos públicas donde podemos meter nuestras cédulas e inclusive detectar y alertar al gobierno de errores que puedan haber en ellas. Yo siento que es un avance muy grande. Ese ha sido precisamente ese avance el que nos ha llevado a las preguntas, por ejemplo, sobre la focalización, la universalización, y que alimentan un poco la búsqueda conceptual del proyecto del Congreso sobre la renta básica universal. Pero es que lo que tenemos que aprovechar es recoger esta discusión que estamos teniendo para darle un vuelco a la política social moderna, pero basándonos en lo que decía Paca Zuleta, es decir, en la sostenibilidad. Familias en Acción no llegaba a todos los colombianos, pero a las 2.6 millones de familias que llegaba con transparencia, llegaba con unas condiciones claras de entrada y de salida, llegaba con una sostenibilidad presupuestal. Tenemos que avanzar a integrar esos esfuerzos y poder ir en ese camino. Aprobar una renta básica que nos puede costar 18 billones por 3 meses, ¿y el cuarto mes qué? Llevamos 20 años construyendo una red de política social que yo creo que tenemos que aprovechar la pandemia para fortalecerla estructural, presupuestal y sosteniblemente, para que nos sirva, para que sea la base de la política social de los próximos 20 años, no de los próximos 3 meses.
Muy bien. Roy.
Diana, nosotros radicamos ayer con 54 senadores ese proyecto. Antes yo era 20, acabamos de salir de la presentación del libro de Garay Espitia sobre este asunto. Y en 2 minutos, pues, es apretado, pero vale la pena señalar lo que hay en el fondo. El gobierno hizo un esfuerzo enorme para aumentar su sistema asistencialista tradicional de los últimos 20 años. Eso, por supuesto, no lo inventó el gobierno Duque, que implica focalizar unos subsidios, como bien dijo la Paca Zuleta, digamos como colcha de retazos. Eso genera además un efecto perverso. Primero, son subsidios insignificantes, insuficientes e insostenibles. 90 días es apenas un alivio, pero eso no resuelve nada, por ejemplo, para estimular la demanda interna y poder recuperar la economía. ¿Para qué estimular la industria? Yo creo que Luis Miguel estará de acuerdo conmigo en eso, si no hay compradores. Es decir, no podemos confiar en el mercado externo en un momento en que los países están cerrando y son proteccionistas, José Miguel. Entonces, hay que estimular demanda interna. Pero además hay un derecho a la supervivencia. El Estado tiene sentido si le permite a la gente sobrevivir, y hay gente que tiene hambre. El gobierno no pudo contener a la gente alimentándola y por eso salió a la calle. Y eso también debe resolverse. En lugar de ese mecanismo focalizado, asistencialista, que genera una relación perversa, clientelar, con los gobiernos de turno, cambiamos eso por un derecho. Un derecho que es el de todo colombiano a tener al menos una renta básica, que a mi juicio debería ser un ingreso básico. Y eso no se hace en 90 días. Eso va de la mano, lo anunciamos ayer, de la reforma tributaria estructural, que elimine los regalos y las exenciones de la reforma del año anterior, que además garantice que se recojan todos esos recursos de la cuenta de retazos y vayan a garantizar ese ingreso mínimo, y que le dé al Estado el papel de generador de empleos, de muchos empleos, de salario mínimo, para que en cada hogar colombiano, no son 9 millones de personas, Diana, sino 9 millones de hogares, pueda tener al menos un salario mínimo ese hogar, ojalá trabajando en servicios sociales y prestando servicios al Estado. Se necesitan cuidadores de niños, cuidadores de mayores, guardabosques, auxiliares de la justicia, enfermeras, auxiliares de enfermería. Hay mucho por hacer. El Estado va a tener que ser el gran motor de la economía, y en eso, por supuesto, nosotros somos keynesianos. Otros todavía piensan en el Estado mínimo y creen que el Estado debe ser más pequeño. Creemos que la renta básica hoy es una necesidad para todos los colombianos, y hacia allá camina el mundo, hacia una nueva economía y una sociedad más solidaria.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.